este programa que se llama De la Patada, donde te damos deportes hasta para llevar.
Hasta para llevar.
Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este programa que se llama De la Patada, donde te damos deportes hasta para llevar. Sean ustedes muy bienvenidos y este día tenemos un programa muy especial. Vamos a tener un programa musical, un programa muy salsero, muy guapachero, muy candencioso para todos ustedes. Realmente tenemos una superestrella invitada en este programa que realmente ustedes ahorita se van a enterar quién es. Pero antes presentamos a nuestros compañeros de grupo. Gemma Slim, ¿cómo estás? Excelente día, bienvenida.
Al parecer ya tengo nuevo apodo. Hola, ¿qué tal? Así es, amiga, realmente.
La gente te ha estado ovacionando. Realmente has hecho maravillas con este programa. Muchas y pues gracias. La gente agradece y pues preguntan que por qué delgado, porque a lo mejor es Slim, ¿no? Pues está razón mismo. Es la misma traducción, realmente.
Es mi tío, si me estás escuchando, tío, por favor, mándame unos millones que hacen falta para los negocios.
Primero que nos mande presupuesto, amiga, porque
presupuesto
aquí necesitamos
para
presupuesto.
La radio, por favor, miren cómo
necesitamos
estamos
patrocinadores,
aquí.
Necesitamos de todo y que nos mande de todos. Entonces,
pues, ¿qué tal a todos?
No le hagas así, si no se va a borrar. Así déjalo.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes.
Gemma, pues bienvenida, gracias por estar por acá. Hoy, este día, pues Oscar no pudo estar en el programa, pero realmente, pues bueno, creo que no lo vamos a extrañar, entonces...
Para nada, de
era
hecho.
Era cordial que hoy no viniera, porque sí
bueno que se fue de vacaciones todos. Nuestro amigo, porque si no, iban a haber guamazos.
No iban a haber guamazos, y sobre todo aquí con nuestro invitado, pues bueno, sin más preámbulo, que sea un programa bien guapachero, bien salsero, y tenemos como invitado al maestro, ¿qué puedo decir? Maestro, no sé, hacedor de tantos instructores, una persona que se ha dedicado toda su vida tanto al baile, a la instrucción, a la capacitación, a todo lo que tiene que ver con los ritmos, pues de nuestra bellísima América Latina. Martín Avendaño Hernández, ¿cómo estás? Gracias
por aceptar la invitación. Un gusto, no, al contrario, gracias a toda tu audiencia, gracias a ustedes por invitarme a su programa y yo me siento maravillado, es un honor.
No, pues muchísimas gracias, de hecho hay muchísimas cosas que platicar, Gemma, con Martín, y pues bueno, realmente podemos comenzar de forma muy rápida y somera. Él es director de Latin Madness DC aquí en Puebla, México. Así realmente, es. Primeramente, ¿qué es Latin Madness? O sea, platíquenos rápido qué es.
Bueno, el nombre es curioso, yo creo que la comunidad latina, todo lo que se refiere a lo latino, es demasiado extenso, hay una versatilidad de cosas, no nada más en los géneros, sino en todo lo que hacemos, costumbres, lenguajes, de todo, como para englobarlo en una palabra como salsa o cumbia, o ponerle ese sello, ¿no? Encerrarlo. Entonces, alguna vez escuché, yo tuve un tiempo en Estados Unidos, escuché la palabra madness en un congreso que se celebraba en Nueva York, que se llamaba Mambo Madness, uh-huh. Y me puse a investigar. Y madness básicamente es demencia, es más que locura. Uh-huh. Es estar como ya fuera de este mundo, ya en tu cabeza ya no existe una realidad y que todo es posible. Entonces, básicamente eso lo quise hacer. Lleva tanta fusión este lindo género que englobarlo en una palabra era muy poco, entonces era de Latin Madness.
Sí, sobre todo me hizo mucho ruido el nombre, te voy a decir por qué. En este programa de La Patada, que es 100% de deportes, nos escucha muchísima gente en toda la República Mexicana, en todas las divisiones, tanto norte, sur, este, noreste del país, y realmente, pues bueno, la palabra mad, o lo que es la connotación madness, pues viene prácticamente de la palabra locura, pero no hablemos de locura en la psyche de perder la razón por algo o de algo, ¿no? Sino estamos hablando de cuando tú le dices a una persona, me traes loco, o estoy loco por ti, o estoy, no sé, como que con la cabeza revoloteando por algo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, me hiciste recordar ahorita mucho, y hay mucha historia contigo con Estados Unidos, había una serie por ahí de los 90 que se llamaba Mad About You, que la llevaba Helen Hunt, y la llevaba por ahí, si no me equivoco, ¿quién es el productor? Bueno, realmente la serie se llamaba Mad About You, que era loco por ti o loco sobre ti, ¿no? O algo así.
Okay.
Más o menos es, para que ustedes más o menos entiendan de cómo va derivado el nombre de Madness, que es, pues son, digamos, locos por la salsa, locos así por es. El baile, lo que es... apasionados de lo que es todo este ritmo, ¿no?
O locura latina, o sea, lo puedes entender latina, como, ¿no? O sea, como es una englobe, ¿no? De todo lo que
de un englobe. Pero bueno, entrando un poquito en materia, pues bueno, ¿quién es Martín Avendaño? Pues realmente, pues me comentaba hace rato fuera del aire, realmente la pasión por el baile te inicia a partir de los 9 años, que realmente tanto lo que es el gusto, el tal vez escuchar la música, supongo que a lo mejor por adición de tus propios padres o a lo mejor del círculo donde tú te desenvolvías, que era como te empieza todo este gusto por la música, ¿es así?
Hay una curiosidad, nadie en mi familia baila.
¿Nadie?
Nadie.
¿Cómo crees?
Nadie.
¿Pero canta?
¿No? Tampoco.
¿Tampoco? No.
¿Cómo por qué canta?
Cantaba tu abuelita, ¿no?
Bailaba. Ajá. Pero, o sea, como normal, como en las fiestas, como le gusta estar alegre, se toma unas copas y baila, ¿no? Pero no, absolutamente no. Eso era, fue el gusto por el baile, uh-huh. No específicamente un género, sino era el gusto por bailar. La atracción por bailar, yo veía los programas de televisión, yo me acuerdo que mi papá nos prendía la televisión en los domingos, una televisión en blanco y negro, y ahí veíamos los programas, y a mí me endiosaba, me embobaba los artistas, pero me embobaba más sus bailarines de escenario, el background que tenían, era lo que me llamaba la atención. Entonces yo me podía sentar en la televisión y ver todo el tiempo ahí, todo el tiempo, hasta que me quitaron. Ese fue como mi interés, más que nada. Obviamente, pues en las fiestas familiares y todo, pues bailaban y convivían, pero no absolutamente.
Lo normal.
Lo normal. Nada claro. Fuera de este mundo.
Claro. Y claro, yo creo que mientras más vas avanzando, tanto en el gusto musical, en la adquisición de esos primeros elementos básicos, que son pues básicos, yo creo que para cualquier instructor, adiestrador, capacitador, lo que sea. Pues bueno, eso te lleva a emigrar a Estados Unidos por ahí del 90, por el 92, más
por ahí
o menos.
Sí, por ahí
nos radicas ahí en Los Ángeles, que es también una internacional también de lo que es la comunidad latina, que es muy grande. Y yo creo que eso incrementa o da pie a que ya se establece completamente tu gusto musical, ¿no?
Sí, básicamente yo no me moví por el interés a tener una mejor técnica o una mejor instrucción en el baile. Yo me moví como todos, ¿no? Yo paso, formo parte de esa migración ilegal y buscar una nueva vida, una mejor vida, y eso fue el motivo. Posteriormente, pues es tu vida, es algo que ya te llama, es algo que ya estás marcado, que tienes esa misión en la vida y dices, y por esto yo ya me había preparado en muchas cosas, yo ya había tenido una carrera, yo ya había tenido participación en varios eventos, en obras, en teatros, con artistas, varias cosas, hasta con grupos musicales y todo, y yo ya llego con cierto conocimiento, llegas a una duda, a un el por qué, por qué estoy viviendo esto, por qué estoy aquí, y en la instancia de que yo veo esta parte de la salsa, de cómo es allá, fue cuando hice esa, ese clic y ese razonamiento, dije, esto es lo que soy, y por eso es que me entrené. Y por eso es que aprendí lo que yo tenía que aprender.
Y es que fíjate que realmente el gusto por la música, el baile, en este caso Gema, por ejemplo, creo que tiene que hacerte un match instantáneo, ya sea desde que escuchas la música, desde que ves bailar a tus padres, desde que tú mismo empiezas a bailar, desde que a lo mejor das tus primeras prácticas de baile, que a lo mejor te cuesta trabajo. Y creo que a mucha gente creo que nos puede costar trabajo esa primera iniciación, porque no es lo mismo ver la parte buena del baile cuando tú lo enseñas, lo practicas y compites ya a nivel profesional como lo hace Martín, como lo hace Gemma, que a lo mejor nosotros que solamente somos espectadores, ¿sí? ¿No, Gemma?
Bueno, es que desde el programa pasado, que comenzamos un poquito el tema de hecho hablamos sobre yoga, pero al final tocamos un poquito el tema de la salsa. Mi querido, mi estimado David, me está diciendo que yo soy competidora profesional y mis cosas, y yo así de, no, espérate, yo solamente me he presentado.
Fue lo que nos comentó Oscar.
Es que Oscar es el compañero que no pudo venir, que dice que el baile no es un deporte, pero él le explicó a David, no sabes, Gema, sus bailes, los videos que me ha enseñado, esto y el otro, y no, y yo así ¿de dónde sacó todo eso, Dios mío? Y dice, pero bueno, él siempre tiene un poco de inventiva, ya sabes, como es nuestro compañerito. Muchos saludos, Oscar, lástima que no pudiste estar acá, pero ahora sí que te estamos recordando con mucho cariño, como siempre, con mucha admiración.
Quiero agregar el que el gusto, una vez viendo cómo se bailaba este género, o este ritmo, porque no está considerado ni un género ni un ritmo.
Así es.
Fue por bailarlo. El gusto musical ya venía. El gusto musical de México ha sido salsero en parte de su historia musical hace añísimos, pero ese estilo que se creó y que fue una expresión en Estados Unidos, en Nueva York, pues yo no lo conocía, nadie lo conocía aquí en México, era como de, eso no existía. Aquí la salsa se bailaba como cumbia, se bailaba como los bailes callejeros y sus movimientos y todo se bailaba pues de una cierta manera.
De hecho, es un estilo que iba inventando sus pasos al momento que iba creándose la música.
En improvisación.
Sí, así es.
Entonces, fue cuando yo hice ese clip de, ¿qué es esto, no? O sea, yo no sabía que se podía bailar así en pareja.
Sí, y claro. Dije,
yo quiero, ¿no? Es esto, por esto yo aprendí y por esto yo me preparé. Y esto era lo que, es increíble cómo mi cuerpo me lo decía, porque cuando yo escuchaba este tipo de música, mi cuerpo se quería mover de una manera la cual yo no sabía, conscientemente yo no sabía, pero mi cuerpo era, es que ese movimiento es así, yo no sabía ni cómo expresarlo ni cómo hacerlo. Claro. Hasta que yo lo veo, dije, esto es lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Entonces fue como empezó este interés por decir, yo quiero ser uno de los mejores.
Y de hecho creo que a lo mejor te tocó una de las mejores épocas, inclusive para conocer, bailar y generar y conocer los estilos de la salsa, que realmente son tan diversos. Y realmente, por ejemplo, estamos hablando de época a lo mejor de 70s, 80s, a lo mejor tal vez 90s, todavía un poquito, en los cuales a lo mejor la salsa en México todavía como que era un poquito, como que menos popular, por así decirlo, porque en México empezaron a entrar los estilos, pues, de lo que son las sonoras, por ejemplo, en los cuales, pues, empezaron a crear también sus propios pasos, derivado de la propia música, que también eran pasos similares o extraídos de la salsa.
Claro,
de la salsa
claro.
Latinoamericana, tanto de República Dominicana, que venían tanto de Colombia y de todas esas partes que emigraron a Estados Unidos. Entonces prácticamente saltaron México porque en México no teníamos tanto interés por la salsa, porque no era un estilo propio del país nativo. Y probablemente en Estados Unidos es cuando viene la explosión, tanto en Nueva York, en Los Ángeles, en toda la parte sur de Estados Unidos, que es donde tú estabas en Los Ángeles.
Bueno, claro. creo yo que en esta parte sí te puedo recuperar un poquito en la información. La historia en cuestión musical, nosotros hemos estado bañados con la cultura cubana, bañadísimos.
Sí, claro.
Okay, y por lo tanto, lo que nosotros veremos en las calles, conocido como sonidero, o guaracha, o tibiri, montuno y todo eso, tiene todas las raíces cubanas, todas las raíces, en sus diferentes ritmos, géneros populares y todo lo demás, esta cultura, están sembrados ahí a la manera, obvio, del mexicano, ¿no?
Sí, claro, entonces, se va tropicalizando.
Exacto,
¿no?
Entonces el mexicano lo copia y lo hace con un desconocimiento, desinformado, y es, pues yo vi esto y se ve bien y lo meto acá. Entonces se empieza a formar todo este género. Entonces, básicamente, o sea, sí había un interés, ¿ok? Pero en sí, esta parte de llamarla así, salsa, y esto se baila así, esto es, no existía, no teníamos ninguna idea. Que lo confundíamos con meterlo con pasos de rock and roll, con pasos de swing, con pasos de charleston, de, ¿cómo se llama? El indie hop y todo ese tipo de cosas. Es por eso que para mí el baile callejero sonidero, guaracha, conocida mejormente, es muy rica. Pero claro, que pues estamos en total ignorancia acerca de qué está involucrado como baile en todo esto que nosotros hacemos con las pataditas y la brincadita, y que no todo el mundo lo hace, ¿no? O sea,
bueno, es... más bien, no creo que a Yorga, no a todo el mundo le sale, ¿no? Porque no todo el mundo tiene, yo creo que el feel que se necesita.
Dicen por ahí que cuando quieras saber que alguien es un verdadero bailarín, pregúntale, improvisa.
De hecho, es lo que comentabas, ¿verdad? Que en los próximos eventos de Fusión, que
no,
ya
Eurozone. Imperio, creo que desde Imperio va a empezar.
Desde Imperio va a empezar una nueva dinámica, precisamente porque anteriormente ya se decía hasta de broma que ya cualquiera podía ser campeón de ese tipo
de géneros.
Campeón mundial y lo que sea. Sin embargo, ahorita nos contaba Martín que a partir de este año van a empezar a implementar una nueva forma o metodología para evaluar, calificar a todos los bailarines, que va a ser que ahora ya no es como que, ajá, llega tu coreografía preparada por 2-3 años y así, segundo a segundo y todo bien revisadito, grabado y lo que tú quieras. Ahora va a ser improvisando como los van a calificar. Okay. Y eso es lo que acaba de comentar mi maestro Martín, y maestro de todo.
Próximamente.
Que si quieres saber que realmente alguien es un bailarín, dile improvisa.
Pero en este caso, para que pongamos en contexto a toda la gente que muy amablemente nos escucha, y lo hemos repetido siempre, no tanto desde amas de casa que nos escuchan, padres de familia, compañeros, licenciados, profesionistas, tenemos de todo acá y todas las mentes se juntan. Creo que realmente, a ver, ¿a qué se refieren ustedes? Cuando llegan las personas a pedirte asesorías para practicar baile contigo, para aprender baile contigo, ¿se les hacen evaluaciones previas para saber qué nivel traen? ¿Es como un examen, digamos, general, como en una escuela? ¿O de plano tú les dices, sabes que te pongo música, enséñame lo que tienes mejor? ¿O de plano...?
No, obvio, hay varios intereses. O sea, el hacer un bailarín desde cero, obviamente claro, consideras que no tiene idea de lo que es esto, pero le interesa, le gusta y quiere aprender. Podemos estar conscientes que tiene un background de bailarín. ¿Debería?
¿Y si no lo tiene? Por ejemplo, pongamos un ejemplo claro. Un atleta profesional como Oscar, que no tiene ni idea de lo que es mover los pies, uh-huh, y solamente corre. Okay. Él a lo mejor quiere aprender a bailar. No trae nada, ni un background.
Bueno, de hecho
no trae
él
nada.
Dice que sí sabe bailar.
A lo mejor tiene muchas nociones de lo que es la música de salsa, okay, porque le encanta la música de salsa. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que no es lo mismo escucharla que practicarla y bailarla?
Sí, claro.
¿Qué necesita él? ¿Qué necesita toda la gente que nunca ha tenido un acercamiento con el baile? ¿Qué necesitan saber?
Necesitaría tener un entrenamiento completo en metodología, información, musicalidad, de lo que son los ritmos latinos, especialmente pues a la salsa. Y posteriormente necesitaría un entrenamiento técnico, okay, que sería las madres de la danza, como ballet, contemporáneo, lírico.
¿Necesitas saber?
Claro, claro, necesitamos, uh-huh, saber, porque ya vamos a un nivel profesional y necesitaría un entrenamiento en acondicionamiento físico.
Perdón la pregunta, y es parte de lo que pues el público nos va a estar preguntando, yo creo que después. Sí, claro. ¿Los conocimientos a lo mejor básicos del ballet para qué son? ¿Para obtener flexibilidad? A lo mejor para obtener...
Los conocimientos básicos para el ballet es para tener una mejor ejecución de tus movimientos.
Sí, claro.
¿Okay? Y cuando se decimos básicos, por lo menos saber pararte, saber qué es una línea, saber que tienes una formación, un cuadro, una postura, una proyección, puntas, qué es una rotación de rodillas, extensiones y todo eso. ¿Okay? La salsa, si tú le agregas todo eso... Hay gente que le gusta, hay gente que sí, hay gente que no. Son diferentes opiniones, son muy respetables. Pero ya cuando lo haces a un nivel profesional o lo quieres como entender mucho más en ese aspecto, te tienes que capacitar ahí. Lo puedes hacer suelto, de la calle y todo. Es que la salsa es de la calle, en efecto, ¿ok? Pero no puedes bailar en un escenario, en una competencia, pues solamente en la calle, ¿no?
Claro que no.
Tienes que agregarle algo. Entonces, muchas de las veces hay gente muy habilidosa que ya trae eso y que dices, wow, esta persona tiene su entrenamiento de background, ya tiene ballet, tiene eso y todo, y no lo tiene. Simplemente tiene esa habilidad de ejecución, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no lo necesite. Ya a este nivel, ya lo necesita, si estamos hablando de algo así. Si estamos hablando de alguien que solamente quiere aprender a gozar, a bailar, y yo quiero divertirme porque soy muy fanático de la salsa, entonces... Es otra metodología que también existe porque hay maneras de bailarlas. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer? ¿Cómo se debería hacer? Y el por qué.
Oye, también hay un mito también muy grande en este concepto de la salsa y el aprender a bailar y moverse. Y creo que Gemma, a lo mejor no me dejarás mentir, a lo mejor tal vez es de las muchas razones por las cuales muchas personas se meten a academias a bailar. Para estar en forma, para adelgazar, para sacarse el estrés... O simplemente para tener que hacer. ¿Es cierto eso? O sea, son a veces factores con los que llega la gente hacia ti. A lo mejor me refiero tal vez en tu caso, no. Pero yo lo he escuchado de mucha gente, amigos, que dicen... Ah, pues voy a ir a bailar porque necesito desestresarme. Voy a ir a bailar porque necesito bajar de peso. Voy a ir a bailar porque necesito mantenerme en forma porque no puedo correr. No me gusta ir al gimnasio.
Bueno, te voy a decir algo. Yo cuando empecé a bailar hace muchos años, sí empecé por un tema de estrés y para relajarme era para mí toda una terapia.
Claro.
Y yo creo que el 80% de la población que vamos a bailar empezamos por ahí. Claro, cuando ya llegan con el maestro Martín Avendaño, ya no es solo por un gustito, ya es porque ya quieren prepararse bien. Así para es. Bailar.
Bueno, hay ciertas cosas que sí, para el estrés, sí, es muy efectivo, es una terapia muy recomendable. Y yo, incluso yo me atrevo a decirlo, incluso es un spoiler, próximamente lo comentaremos, okay. ¿Qué tan bueno es para la salud? Sí, definitivamente, es una terapia de las mejores que pueda.
¿Y está médicamente comprobado?
Sí, claro, sí, claro. Definitivamente. Para perder peso, no, porque ni siquiera yendo al gimnasio todos los días te puede garantizar perder peso. Y eso yo lo aprendí de mi entrenador. El abdomen lo haces en la cocina. Y yo...
Okay. ¿El abdomen en la cocina?
Ajá. Okay. ¿Cómo es eso?
¿Con la alimentación?
Sin bebidas.
Y fue así. O sea, cuando yo apliqué todo eso, o sea, anteriormente, pues sí, todo el tiempo he tenido mi actividad física y el por aquí y por allá, ¿verdad? Pero una vez que lo empecé a hacer más en conciencia, cuando yo me di cuenta, yo no hacía las miles de abdominales, no sé, cuando yo me di cuenta y empecé a tener el corte, dije...
¿A poco tienes cuadritos, Martín?
O sea, ahorita todavía me mantengo.
Es tu maestro.
No, ahora todavía me mantengo.
Eres mi maestro.
Y no conoces, o sea, que tiene lavadero o no tiene lavadero.
O sea, no se encuera en clases, da clases de salsa.
No, pero a veces por los performance, por las actividades. Sí, a veces
hay necesidad. Hay tiempo. No, hay tiempo. Es por la alimentación. Obviamente sí tienes que ejercitar tu abdomen, pero el abdomen no se ejercita, creo yo, no sé si esté mal, yo no soy un
profesional de deporte. Dicen que el 80% es alimentación y el 20% es ejercicio.
Sí, y que no necesariamente estas abdominales, ¿no? Que todo el mundo le tenemos miedo. O sea, sí, claro. Hay muchísimas maneras, incluso hasta los bailarines, o sea, ellos no les permiten mucho hacer pesas y todo ese tipo de cosas. Tienen un abdomen marcado, ¿por qué? Porque están apretando constantemente su abdomen. Y para todo movimiento, dicen por ahí, los movimientos vienen del centro hacia afuera. Y cuando nosotros lo hacemos empíricamente, los movimientos vienen de afuera. Y todos así aleteamos. Y cuando tú tienes eso, tu abdomen se comprime. Y tienes que tener conectado el abdomen para ejecutar bien tus movimientos.
Se me ocurrió en este momento que estás platicándonos sobre apretar todo el cuerpo. Siempre nos dice, obviamente, nosotros, ajá, sí, ya está apretado y todos guangos, ¿no? Pero sí, es el trabajo fundamental, sobre todo para la postura, para los giros y pues para mantener mantenerte siempre bien, ¿no? Con una postura bonita para bailar. Pero ahorita se me ocurrió, ¿por qué no invitamos a Oscar, ahora que regresé de vacaciones, a una clasecita de esas que nos dan de contempo?
Para ver si es cierto que tiene buen rendimiento.
Una de contempo y una de afro.
Va. Estaría padrísimo.
Y es que realmente también, más o menos, para que toda la gente que muy amablemente nos escucha, que entienda también, más o menos el tomar clases de baile, sea el ritmo que sea, en este caso hablando de la salsa específicamente, pues es prácticamente como si se compusiera una canción prácticamente. Necesitas tener esa cadencia, necesitas tener ese estilo, necesitas tener pues prácticamente esa ergonomía, necesitas tener esos tonos, por ejemplo, que tiene la música, e irlos adaptando. Y lo que ahorita platicaba Martín, que es también muy importante. A lo mejor los bailarines profesionales, en este caso ya como Martín, no pueden hacer otro tipo de ejercicios, por ejemplo, hacer pesas a lo mejor hacer atletismo, por ejemplo, porque no es muy recomendable que a lo mejor tengan que modificar su cuerpo de una forma extrema, porque realmente estarías perdiendo ciertos atributos que necesitas para el baile, ¿no? Como la cadencia, la postura, la elegancia, y a lo mejor, algo muy importante, que eso sí sé que tal vez se califica mucho en competencia, lo que es la simetría corporal, o que es la simetría anatómica, en conjunto con tu pareja, que tal vez no te veas tan desproporcionado con tu pareja, o inclusive tú solo,
sí, claro.
Y que inclusive tal vez no estés tan desproporcionado con el estilo de baile, que es muy estilizado.
Sí, bueno, ahí no es que no pueda, no es que esté prohibido,
no es,
o haya ahí todo,
no
es tan recomendado, o si es recomendado, tiene que ser bajo una supervisión profesional,
claro.
Con un entrenador profesional en lo que es todo esto del cuerpo y todo eso. ¿Por qué? Porque si vas al gimnasio y pues ya te está entrenando, ya sabes, ¿no? El sí, entrenador claro. De ahí, hace esto 20 veces y esto 20 veces, no. Entonces el profesional te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy bailarín de ballet y yo necesito tener fuerza aquí, y necesito esto, necesito el otro. Te hace una evaluación, te hace un programa especial para ti y vamos a darle. Entonces, eso es mucho más válido. Obviamente estamos hablando de costos, de esto y esto.
Sí, claro.
Y pues bueno, ¿no? Pero si tú lo haces en un desconocimiento total, obviamente sí te puedes dañar de ciertas maneras, ¿no? Ya cuando estás consciente de varias cosas, dices, bueno, adelante. Ahora, tocando el otro tema, bueno, volviendo al mismo tema, ¿por qué la gente también físicamente, por ejercicio? Sí, ya cuando lo haces en una intensidad constante, sí, sí te garantiza por lo menos la movilidad, el que hay mucha gente que no hace absolutamente nada y sabes que no quiero ir a la gimnasia y todo, pero quiero bailar. Sí, sí, te da esa coordinación, tus reflejos te los aumenta, tu retención, todo eso, ahí sí, para que veas, sí tiene mucho que ver. Obviamente no te va a dar mucho más, siempre y cuando no lo hagas profesionalmente. Cuando tú ya te entrenas, entonces estamos hablando de
otra cosa. Sí, porque ahí intervienen ya otras cosas, ¿no, Gemma? Tanto lo que es el régimen alimenticio, lo que es el régimen de salud, las horas que duermes inclusive, las horas que también entrenas, sí, y practicas, que sí, también sí, claro, no tienes que abusar como cualquier otra actividad, claro, física, claro, porque realmente se vuelve algo nocivo para el cuerpo. Y pues ya cuando lo haces de forma profesional, pues ya realmente pues es digno de exhibirse, como lo hacen ustedes, como lo hace Martín, como ya lo empieza a hacer Gemma, porque dice Gemma que no ha competido, pero bueno, que próximamente lo harás, ¿no, amiga?
Posiblemente, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Sí, es claro, la idea principal, ¿no?
Te va enamorando.
¿Cuánto tiempo con Martín, Gemma?
Desde enero.
¿Apenas?
Desde enero a la fecha.
Pero ya somos grandes amigos, la verdad es una gran persona. Y la verdad, ya tenía años que quería pues llegar a su academia, pero de una u otra forma no había podido el destino juntarnos hasta ahora.
Mejor di la verdad. Di la verdad.
Mejor
que diga la verdad, ¿verdad?
Mejor di la verdad. ¿Cómo crees que iba a decir la verdad?
Di la verdad. ¿Por qué tenía muchos años y no había sido? ¿Por qué?
No muchos años, tenía como...
¿Por qué?
Miren, les cuento para empezar. La academia del maestro Martín está cerquita ahí de Angelópolis. Está bajando el puente en Boulevard Atlixco, enfrente que está al lado la Plaza Majestic, que está aquí bien cerquita de acá. Entonces yo vivo en su casa, cerquita igual de la Ibero.
A la vuelta. Ahí,
a la vuelta.
Atrás de la Ibero.
Y yo conocía de vista desde hace muchos años la Academia de Martín, pero pues X, ¿no? Porque pues yo iba a otra.
Claro. Iba al Sports City, iba a...
Pero bueno, en algún punto, sí, el año pasado quería entrar, pero ¿sabes qué? O sea, mi maestro, así como es de bueno, híjole, es que una cosa es entrenar a gente cuando solamente quiere ir a divertirse, desestresarse, aprender unos pasitos para las fiestas familiares.
Prácticamente gente que nada más quiere ir a perder el tiempo, pongámoslo así.
No, porque perder el tiempo es válido,
a bailar, pero no es su interés.
Presentarse o ir a competencia.
Yo bailo porque quiero bailar en la fiesta de la familia.
Sí, porque tengo una boda el fin de semana.
Incluso tuve una historia bien bonita de una mamá que llevó a su hijo a aprender a bailar porque su hijo se iba a graduar, pero quería sorprender a su novia.
Órale.
Y me pagó clases privadas y todo, yo le di un paquete y eso. En menos de un mes, su hijo estaba bailando.
Y
me mandó un mensaje, te voy a enseñar el mensaje, a ver si no lo he borrado, que me dijo, Martín,
pequeño detalle,
su novia le dijo, fue la mejor inversión que pudiste haber hecho, y sorprender a la novia, bailando.
Sí, claro,
o sea, no, es una historia así de muchas que te puedo decir que dices,
wow. No, y fíjate, ahorita...
A ver, chicos, ¿me van a dejar terminar la historia? No, es posible. Ya me voy, renuncio.
Tengo que ocupar el lugar de Oscar. Y ahorita hablamos de esa parte de la que provoca el sexapiente, el baile. Que realmente
no, Oscar buena, interrumpe todo.
Pero bueno, a ver, Gemma, termínanos de platicar. ¿Cómo fue que llegaste con el
profesor Martín? Es que apenas voy comenzando.
No, ¿cómo le digo? ¿Cómo es la verdad?
¿Por qué no iba? O sea, ¿cómo fue tu depresión? No, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue?
¿Cómo no iba? ¿Por qué no iba?
¿Por qué no iba? De hecho, le mando un gran saludo a mi hermana. Ella vive en Chile, yo sé que no nos está escuchando, pero bueno, por Spotify nos puede escuchar.
Por supuesto que por Spotify.
Le mando un gran saludo a mi hermana Rubí, porque ella tuvo todo que ver en que yo llegara con Martín, porque yo le decía, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermana? No quiero ir con ese maestro porque dicen que es un gruñón, dicen que es un enojón y que...
¿Sí?
Sí, y que precisamente por eso hacía la distinción entre alguien que solo va a aprender a unos pasos para los 15 años o para la fiesta de la familia... A alguien que va a prepararse ya entrando a competencias o a nivel el que quieran, ¿no? Porque Martín es una persona sumamente profesional que
vaya, lo desconoces la buena persona que es. Cuando ya está en clases de rigurosas, o sea, cambia. O sea, es como que, a ver, puntualidad, a ver, esto, a ver, el otro. Te corrige cada detalle, ¿por qué? Porque sabe, porque tiene los fundamentos, porque tiene la carrera, el bagaje, o sea... De hecho, ya ni terminaste de introducir todo lo que ha hecho mi estimado Martín.
Poquito, poquito, poquito.
Pero bueno, ha hecho muchísimas cosas.
Para alargarlo, ¿verdad?
Ha participado en programas de televisión, ha participado...
Pero no te desvíes, ¿cuál fue tu problema?
Ah, bueno, es que no quiero contar.
Aparte de que decías que era muy estricto.
Ya casi ya lo dijo, ya lo dijo.
Ya casi lo dije, tenía muy mala fama. De que yo le dije a uno de mis amigos con los que me presenté, le dije, es que quiero ir a la academia de Martín Avendaño, pero... He escuchado que es muy estricto. ¿Será que también para gente que solamente va a desestresarse sea estricto? Y que me dice, sí, Gemma. Y yo dije, bueno, pues entonces no voy. Pero mi hermana, muy sabiamente, es una persona que siempre ve todo desde todos los puntos de vista. Me dice, ¿sabes qué? Ve, da una clase de prueba. Si te gusta bien y si no, pues te voy a decir, no pasa nada.
Ay, a mí me invitó una de prueba.
¿Sí?
Claro. Si no, no pasa nada, nada más te va a poner en el muro de ahí de lo rechazado.
El muro de la vergüenza.
El muro de la vergüenza.
Orejas de burro.
Y ya, y efectivamente llegué. Desde ese día me cayó súper bien Martín, me encantó la clase, es otro formato. No, nada que ver. Bueno, lo que pasa es que yo todavía no estoy en ese nivel.
Oye, pero, a ver, pausa aquí y voy como le digo a Oscar. ¿Realmente esa fue la razón por la cual no ibas? O sea, realmente no fue. Por flojera, por desidia, por ser sedentarios. No. En la oficina pasamos 8 horas sentados, aplastados.
No, también estaba...
Y realmente necesitamos, ¿verdad?
Estaba pasando por una depresión fuerte y entonces también por eso no iba. Por eso y porque era gruñón. Entonces se conjuntaron esos dos grandes elementos. Y la verdad, sí, o sea, me apena...
me apena decirlo ya.
A ver, no, pero yo ya le había contado a Martín. ¿Por qué crees que él dijo, sí, ya di la verdad, sí. Gemma, ya di la verdad?
No, pero digo, en su lugar, digo, no es la primera ni la última.
No, realmente.
Hay muchísima gente que no sabe cómo distinguir y obviamente, pues ya sabes, ¿no?
¿Me estás diciendo que soy del montón, Martín Avendaño?
No, te persuadicen de, ay, no, es que mira esto, mira lo otro.
Te lo está diciendo elegantemente.
Son gustos, ¿verdad?
Como entonces, siempre.
Hay que saber dividir en este aspecto, ¿no? En mis clases, o sea, es como ustedes, o sea, ustedes no van a aguantar un regaño o que yo les diga algo fuerte, ellos dicen, es que ¿qué pasa? O sea, yo vengo a aprender, a divertirme y no que me estés diciendo esto.
Sí, ¿okay? Claro.
Entonces, cuando llega la gente conmigo y me dice, así me lo ha dicho, Martín, yo quiero esto y esto, yo quiero que me entrenes porque quiero convertirme en bailarina o bailarín profesional y quiero ser campeón del mundo, ¿no? Lo único que yo les pregunto es, ¿estás seguro o estás segura? Eso es lo que les pregunto. Y eso conlleva a que me están dando derecho, que ellos mismos, de yo machacarlos. Y yo no les voy a tratar bonito, y yo no les voy a... ¡Ay, qué bonito baila esto! No, a ver, es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Cuando hacen las cosas bien, obviamente también hay que alimentar esta parte y eso, pero cuando no, igual también esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, sabemos en la vida que para tener éxito necesitamos disciplina. Y si no tenemos esa disciplina, pues obviamente tu éxito se va a retrasar hasta que tú entres en una conciencia y decir, sí, me voy a fletar.
Claro.
Pero ellos me están dando esa parte de, ok, yo esa estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Perfecto. Y cuando va alguien así, o sea, yo me divierto con ellos, bailo, ellos se han visto como yo estoy bailando y disfruto, o sea, ayudando a la clase. Yo disfruto, o sea, y de repente los veo que pujan y todo, y yo estoy ahí gozándola.
No sabes, es el más feliz.
Estoy ahí, o sea.
De hecho, yo he ido a muchas academias de baile, y es uno de los únicos, si no, bueno, sí, muchos son apasionados, pero Martín es punto y aparte. O sea, tú lo estás viendo a dar clases y de repente es como que, o sea, está tan inmerso en su pasión, en su baile, en sus pasos, en su ritmo, en su gozo. O sea, que dices, güey, esto me gusta, porque él no solo está transmitiendo técnica y pasos, uh-huh. Está transmitiendo el amor a la danza, ¿vale?
Es que realmente creo que, bueno, ahorita tocabas un punto muy importante, que toda la gente que llega, tú eres exigente con ellos, y créeme que eso yo te lo aplaudo y te apoyo completamente, sí, a razón de lo que tal vez pueda decir Gemma y lo que nos ha dicho Oscar en otros programas. Yo supongo que como toda academia, como toda instrucción, como todo sistema profesional de enseñanza, toda la gente tiene que pasar al filtro. Y toda la gente tiene que decirte cuál es la razón principal por la cual llegaron contigo. Recomendación, depresión, salud, físico, que porque me mandó a lo mejor el psicólogo, a lo mejor porque necesito distraerme, un desestrés a lo mejor de la familia, de mi esposo, de mi esposa, de quien sea.
O vamos juntos.
O vamos
como terapia, ¿no? Sí, claro.
Y supongo que a lo mejor tú, este...
Como la película de Richard
Gere,
¿no?
Sí. Ah, igualito.
Esa película es palomera, pero la adoro.
Pero funciona,
sí.
¿No? Oh,
sí.
Y bueno, y supongo que a toda la gente tú tienes que a lo mejor hacerles tal vez desde un estudio, no sé, a lo mejor psicosocial, socioeconómico, sociocultural, sociodeportivo, el que tú les quieras para saber en qué rango los vas a poner, ¿no? Porque no creo que llegue toda la gente y los mezcles a todos de cajón, porque a lo mejor las habilidades y esfuerzos físicos no son los mismos para todos, ¿no?
Sí, claro. Básicamente, o sea, ya esta gente que tú me estás diciendo ya tiene un objetivo, ¿ok? Y el objetivo es ya querer bailar más allá.
Sí, claro.
De un social, o de una fiesta, o de presumir a la novia, a la pareja, o de impresionar a los amigos, a la familia, ¿ok? Entonces, esta gente, obviamente, hay niveles, se crean niveles, ¿ok? Entonces, en estos niveles, yo ya te veo, te hago la prueba, o un casting. Ahora los llaman casting, a mí no me gusta llamarlo casting, a mí me gusta decirle audiciones. Oh, el decir, bueno, te voy a hacer una audición, vamos a hacer esto y esto y esto, tenemos una dinámica para ver las habilidades, todo eso, muchas cosas. Y de ahí, entonces ya yo te digo, ¿sabes qué? Te toca este grupo, te toca este nivel, te vas a integrar a este, y así, este y este. Yo no tengo el derecho de realmente, llega Mónica conmigo y me dice, llega Mónica conmigo y me dice, ¿sabes qué, Martín? Pues es que yo quiero entrar al nivel avanzado. Pero es que no tienes un nivel avanzado, tienes un intermedio. No, pero yo quiero llegar al avanzado. Ah, perfecto, dale. Ok, pero ¿cuál es tu responsabilidad de meterte al nivel avanzado, ir con la dinámica, ir a la par con ellos, al paso? Y las explicaciones y las dinámicas y la metodología es diferente a un nivel intermedio, un nivel básico, un nivel avanzado.
No puedes atrasar un
exacto,
grupo.
Sí, claro. Entonces tú tienes la responsabilidad de ir al paso con ellos, pero también tienes la conciencia, ¿no?, de que no tienes el nivel y de que estás expuesta a esto. Entonces yo no te voy a engañar, y no lo que se hace normalmente, que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Hoy pues yo ya no soy un bailarín activo, ya no compito, ya nada, y ahí ya pues están las nuevas generaciones, de las cuales pues eso es una moda. ¿Quieres bailar? Sí, sí, vente, y te meto donde sea y te hago hacer cosas que hasta lastimado has habido, que hay gente que se retira, que hay gente que termina odiando, que hay gente que termina maldiciendo y todo, y dices, pues bueno, pero bueno, como en todos los rubros, hay pseudos, hay
sí, claro,
gente que no tiene como eso, ese razonamiento, y bueno, y te mete. Pero sí, definitivamente, en ese aspecto tiene que haber límites.
Perdón, David, yo estoy aquí de colada, porque no es mi programa, ya el lunes lo vamos a tener nuevamente, pero por ejemplo, para que escuchen los radioescuchas de La Patada, porque generalmente vemos bailar en pareja.
Ajá.
O sea, si yo me quiero inscribir, que ya te lo había preguntado fuera del aire, pero sí, no tengo una pareja de baile, no importa, yo puedo ir, me inscribo y no es necesario que tenga una pareja para las vueltas, para el baile.
No es necesario que vayas con una pareja.
Ok.
Para aprender a bailar en pareja, sí es necesario que tengas una pareja en la clase.
Okay, ok.
Ajá, entonces por eso hay una dinámica que se le llama rotación o cambio de pareja.
Perfecto.
Ok, no es obligatorio, porque también tiene que ver, a veces como nos están escuchando, para que no se vayan con esta idea de que si tú tienes una pareja y dices que yo no más quiero bailar con mi pareja, tienes la opción
no
de decir,
a mi
¿sabes
marido?
Qué, no, pues yo, nosotros no queremos cambiar, perfecto. Pero que sería lo más conveniente y lo más sensato, porque quieres aprender así, el estar cambiando, porque eso te va a retar, tanto a ti como mujer, que le decimos a las seguidoras, tanto al hombre como le decimos el guía. Entonces el hombre empieza a guiar todo, es como yo quiero manejar un coche, pero solamente manejo automático y marca Honda.
Y hay muchos.
Y de ahí y pues, ya me meten claro, a un Mercedes, que son unas naves espaciales, claro, y dices, esto parece avión, ¿qué hago?
¿Por dónde?
¿Exacto? ¿Ocho?
¿Exacto? ¿Por dónde le puso?
Entonces eso te va a hacer mejor guiador, mejor bailador, y a la mujer, la va a ser una mejor seguidora y una mejor bailador.
Muchas gracias.
Y era más o menos lo que te comentaba hace un minuto, por eso iba también mi pregunta, que yo creo que toda la gente que nos escucha, toda la gente que quiera entrar al baile, toda la gente que quiera aprender un ritmo, que quiere ir a una academia, que en este caso vayan con Martín, creo que toda la gente, primero de cuentas, debe tener la responsabilidad psicosocial de decirte cuáles son sus cualidades, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus alcances, sus aptitudes, inclusive hasta sus miedos, ¿no? Sí. Porque también interviene mucho en esta parte, ¿no? Mucho. Si tú pones a una persona a bailar en este sistema, por ejemplo, de rotación, hay mucha gente que sufre del miedo social, lo que es el acercamiento,
sí, claro,
o la proximidad con otras personas, inclusive de gente que no conoce.
Especialmente en estas épocas.
Después
de la pandemia.
Post-COVID.
Imagínate, entonces, sí, supongo que el seguimiento para todo este tipo de cosas, a lo mejor debe de ser un poquito más, pongámoslo coloquialmente, con pincitas lo que tú haces, sí, para que toda la gente se pueda inscribir a cursos de baile, ¿no? O sea,
claro, sí, definitivamente. Aparte de su honestidad y todo, nosotros como instructores, porque ahí ya no tiene que ver que soy bailarín profesional, no, como yo como instructor, tengo la obligación de poder capacitarme, ¿no? En cómo poder enseñar en metodologías, en dinámicas, en prácticas, de cómo poder estar integrando a mis alumnos. Si ya sea que tengan una dificultad en coordinación, pero son buenos en el oído, ¿no? Ya sea que se les dificulta retener, pero son buenos en coordinación. Y así sucesivamente. Entonces, esto se les lleva a dinámica, pero sí es basado en una enseñanza y en un aprendizaje, porque nosotros, en el primer contacto con un grupo nuevo, ¿verdad? Nosotros nos llenamos de, tengo esta clase de grupo, tengo un grupo así, tengo esta clase de aprendedor, esta persona aprende así, 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 y es como nosotros vamos, bueno, por lo menos yo, voy dando mis dinámicas en las clases. O sea, mis dinámicas, de repente yo te voy a agarrar de sorpresa porque tú dices, bueno, pues ya, llegué a la clase, haz esto primero, haz esto. Y no, de repente te la voy a cambiar y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque si bien hay como unos estatutos, así hay que seguir esto y esto y esto y esto.
Sí, claro.
Pero también a veces nos enfrentamos a grupos difíciles, hay grupos que no avanzan. Y dices, bueno, entonces debo de tener la experiencia y el conocimiento.
Amiguitos, si nos están escuchando, los same gender, por favor, este saludo va para ustedes en especial. Los queremos ver triunfar.
Si quieren venir a
casa, así que échenle pilas, por favor.
Entonces, sí, debemos de tener esa honestidad también. Hasta sí, claro, con ustedes, ¿no? No nada más el por, aquí está 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vuelta, 1, 2, 3, 5, se pisa acá. Y dices, no.
Porque sería fácil ese procedimiento y a lo mejor muchas academias en Puebla que también conozco de primera mano lo llegan a hacer, es más, a lo mejor el interés económico de la inversión, de la recuperación, que a lo mejor el adiestramiento, la capacitación, la plática a lo mejor con los clientes, a lo mejor el que tú los puedas orientar inclusive en su alimentación en algún momento, que tal vez no podría ser el tema. Y por ejemplo, a lo mejor, ¿qué pasa con todas las personas que tienen diferencias de peso? Porque obvio las fisionomías físicas no son las mismas para todos, uh-huh, y supongo que la clase no se puede adaptar para todos en general, ¿no?
Bueno, mira, normalmente creo que no, esa se podría decir una diferencia. Si es algo normal, no hay ninguna diferencia. Tiene las mismas posibilidades y la misma capacidad, ¿ok? Puede ir a su ritmo, ¿ok? Eso es muy importante, como que el que tiene la habilidad de aprenderse algo muy rápido,
sí, claro,
que no. Entonces, en este caso, solamente que sea un caso muy así, extraordinario, que tuviera, no sé, 200 kilos, ¿no?
O sea,
algo así como fuera de un caso normal. Pero de ahí en fuera, a mí me ha sorprendido porque sí también me ha llegado gente con peso y todo, pero le ponen su interés y le ponen tanto su sabor que dices, y yo me quedo así de wow.
Digo, sobre todo en el entendido, porque bueno, hemos sabido tanto de muchas disciplinas, por ejemplo, lo hemos hablado en atletismo con Oscar, por ejemplo, que es adiestrador también profesional. A veces también la parte del físico, la parte del peso, la parte de la fisionomía, la parte inclusive de las dolencias físicas, llegan a ser un factor también que te prohíben, limitan, como le quieres llamar, Martín, para poder practicar algo. Por ejemplo,
sí, claro,
si te llega una persona, hablemos un ejemplo claro, una persona que sufre de pies planos, no tendría por qué ser un impedimento. Realmente una persona que tenga obesidad no tendría por qué sentir esa pena de acercarse contigo,
claro,
¿no? Y de pedir clases de baile. Porque también es algo que abunda en nuestra sociedad poblana,
sí,
desgraciadamente,
sí, sí, sí,
que a veces la pena es la primera que llevamos como estandarte para todo, yo creo, ¿no?
Claro.
Entonces ahí en ese punto, pues bueno, hay muchas academias que rechazan a la gente por ese tipo de características.
Podría ser, sí, yo creo que
no, y es real, casos, ¿no? O sea, hablemos de lo que es real. Sí. Hay muchas academias que lo rechazan, porque a lo mejor el target de muchas academias es, no sé, la competencia nacional de baile, ¿no? A lo mejor la competencia estatal, a lo mejor los regionales, a lo mejor el presentarse en Televisión de Puebla, por ejemplo. Y a lo mejor el perfil de la gente que ellos buscan, a lo mejor no es el que se adapta al negocio. En este caso contigo no es así.
Mira, ahorita, bueno, por lo mismo conmigo, a nivel clases, para toda la gente, me llega de todo. De perfecto. Todo. Y cuando digo de todo, híjoles.
Si llegó Gema,
si,
¿no?
Si, me está, ejemplo, si, me
si
está
llegaron escucha, los same gender.
Si me está escuchando Rodrigo, no sé su apellido, ya no me acuerdo.
¿Quién es Rodrigo? No
¿quién es Rodrigo?
Sí, okay. ¿Quién es Rodrigo?
Rodrigo fue un alumno que no veía.
¿Por qué?
Wow.
Fue un alumno.
Me vino a la mente perfume de mujer.
Exacto. Él no veía. Y cuando yo estaba dando clases, llegó un día y entró caminando normal, derecho, y se paró y dijo: aquí en la academia de baile. Y yo me quedé así de: ajá, sí. Vengo a aprender a bailar. Así como te lo estoy diciendo.
Sí, claro, ¿okay? Con esa seguridad.
Y yo: ok. Dice: no, vengo a bailar. Y yo dije: bueno, oye, vente por acá, ¿no? Sé que me iba a seguir. Y ya cuando me di cuenta, él no veía.
Perdón, para toda la gente que lo escucha, ¿no llevaba ningún indicativo que a lo mejor
no
sufría?
O sea, llevaba su bastón, pero no lo usaba. ¿Qué? O sea, él era tan, no sé, o sea, de, desarrolla no en ese sentido,
los,
¿eh?
Los límites los pone.
No,
los
y yo
de, qué maravilla.
Ok. Dije: wow. La experiencia que yo he tenido, no sé cuánta sea, ¿ok? Pero eso me dio él. Sé exactamente dónde lo voy a tocar.
Sí, claro.
Y le dije: Rodrigo, ¿escuchas esto y esto y esto? Sí. ¿Aquí vas a hacer esto y esto y esto? Sí. Pum, 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 pum. ¿Te corto la historia? Los demás seguían a Rodrigo.
Wow,
así te lo digo. Todo lo veían así.
Increíble.
Todo lo veían así. Y era tan impresionante, ya después platicando con ella, ya me dijo que tenía 3 maestrías y un doctorado y no sé qué tanto,
claro.
Era egresado de la UTLA.
Wow.
Y dices, entonces lo acaba de decir Moni, el límite nos lo ponemos nosotros, y este tipo de personas me han dejado más enseñanza de la vida que yo les he dado.
Saludos, Rodrigo, hasta donde
entonces,
estés.
Ojalá y
me esté. No, realmente está excelente. Escuchando. Y fíjate que a lo mejor también aterrizándoselo a la gente, realmente tiene que ver mucho con la percepción auditiva que tiene la gente.
Claro.
No todos saben escuchar. Digamos, todos oyen, como dicen coloquialmente, ¿no? Pero muy pocos saben escuchar. Realmente,
sí.
Creo que el baile, una de sus partes fundamentales o principales que tiene el baile, es la audición. Realmente, si tú traduces los sonidos en
sí.
Percepciones y sensaciones es lo que traduce tu cuerpo y es lo que al final de cuentas.
He aquí un acotamiento sobre mis clases. Llevo poco tiempo, pero la verdad, un gran diferenciador de las demás academias es que Martín nos enseña a escuchar, precisamente. No cualquiera, la mayoría de las academias dice: estos pasos, háganlos. Y él nos enseña a seguir el oído. Y precisamente es.
Yo.
Apenas ahora, después de tantos años bailando, he comenzado a entender muchas cosas y he empezado a... Soy muy mala escuchando, bueno, sí, escuchando
ya... Eres mala escuchando a todos, diría Oscar y amiga.
No, de hecho soy muy buena escuchando chismes, pero bueno, esa es otra historia. Soy muy mala escuchando los instrumentos, luego Martín batalla con nosotros porque...
Entre pues, diferenciar timbales de...
Sí, claro.
De la tuba, la
claro,
mejor
o sea,
de...
Y entonces todos esos instrumentos nos dan la pauta para hacer diferentes pasos, para comenzar con los shines o para hacer diferentes estilos, ¿no?
Sí, claro.
Y con él estoy aprendiendo apenas ahora a poder interpretar y a poder bailar de acuerdo a la musicalidad. Y eso está padrísimo, no te lo enseñan en cualquier lado.
Más bien ninguna academia te lo enseña, realmente.
Solo Martín. Ah.
O sea, te digo de las muchas que he podido revisar también en estos años en las comunicaciones,
ajá,
realmente...
Ajá.
Es muy complicado que una academia realmente cumpla con todos esos factores. Ahorita que hablabas de la parte de la percepción auditiva, me aventuro tal vez a comentarte que en algún momento de tu adiestramiento, de tus clases, tu experiencia y los años que ya tienes de competencias, en tu academia a lo mejor ya has de haber puesto en marcha algún método o pasos donde a la gente le vendas los ojos para que sean más perceptivos en su oído.
Sí, claro.
Supongo y quiero pensar que hasta ya por ende lo has de haber hecho ya por la experiencia que tienes.
Claro.
Y realmente te ha de haber dado muy buenos resultados.
La técnica esta la usa mucho también en tango.
Así es.
Es muy buena.
Así es.
El tango tiene unas técnicas increíbles precisamente de Paramoni, que sepa, en conexión en pareja. Porque vamos a entrar a esta parte. Antes de entrar aquí, me regreso otra vez. Ya a lo de bailar y aprender y el físico y todo lo demás. Ya la gente que se quiere dedicar a bailar un poquito más en el escenario y todo, el problema, si se puede llamar así, de peso, si yo lo tengo, como lo digo, mayor, probablemente sí. Pero si no, hoy en día yo he visto ya mucho bailarín y todo, que sí tiene un peso considerable, pero que aún así, o sea, su talento, su habilidad es brutal. O sea, ya no lo limita tanto. Obviamente dices, bueno, o sea, si pierdes esto y todo, que eres más estético y eso, te podría cooperar y vamos siempre en una busca de estar creciendo. Eso que es muy importante.
Sí,
entonces,
claro.
Te digo, regresando a esta parte, fue cambiando mi forma de ver las cosas, mi manera de entender y de procesar y todo. Y una de las cosas que debemos de entender un poquito más es poder, a la hora de bailar, lo que tenemos que buscar es una conexión, ¿sí? Aunque sea mínima, pero tenemos que buscar una conexión. Entonces, viene a esto, ¿no? Y ¿sabes qué? Haz esto, haz esta dinámica, haz esto aquí, aquí, acá, y tenemos nuestras maneras. Y eso te obliga muchísimo, muchísimo a poder volver a pensar o recapitular tu aprendizaje o cómo lo vas a procesar y lo vas a enseñar de aquí en adelante de ¿qué enseño? ¿Cuenta? Entonces, ¿cuento o escucho la música? ¿Escucho la música y hago el paso o cuento y sigo haciendo el paso o qué hago?
Claro.
Pero mucha gente en las academias, yo lo veo así, pues estamos por lo económico, ¿verdad? Pero cuando tú esto solamente lo ves por ahí, hay un fallo bastante fuerte. Probablemente en lo económico pues les vaya muy bien y qué bueno, o sea, eso para mí no, ni más ni menos. Pero para la gente, pues no es tan bueno. Porque le enseñan a contar y les enseñan a hacer movimientos sin ton y son que no tienen ningún fundamento y el porqué de. Entonces, cuando pasa eso precisamente ayer, hace como 2 días, me llegó un alumno diciéndome, es que a mí me cuesta ejecutar estos movimientos en el baile y todo, porque me cuesta mucho aprender, soy muy malo aprendiéndome las secuencias. Y le digo, es que ahí está tu punto. No, claro. Te tienes que aprender las secuencias. Tienes que dejar que cada movimiento vaya fluyendo, vaya siendo orgánico, que nada tienes que forzar. Digo, porque en el momento dado que tú empiezas a pensar, le quitas esa atención a lo que estás escuchando, con quién estás bailando y por qué lo estás haciendo. Entonces, sí tiene mucho que ver la práctica y la improvisación. Ojo, la improvisación no es que, se me ocurrió esto en este momento y lo voy a hacer. No, la improvisación es todo lo que vas a aprender en tus clases, lo tienes que practicar. Y toda práctica te va a arrojar un resultado.
Claro.
El resultado lo vas a ver a la hora de bailar. Porque vas a hacer un movimiento en el cual te lo enseñaron en tu academia, pero la chica no se lo sabe y te dio la mano equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Tu improvisación, ¡pum! Y tú vas a reaccionar y vas a decir, ¡wow! Eso no me lo sabía. O la chica, ¿qué es lo que va a decir? ¡Ay, ese paso no me lo sabía! Es que no tienes que saber el paso. Tienes que saber leer el lenguaje corporal que te está dando el hombre para poder entender la mayoría de movimientos que te hace, especialmente en algo como en la salsa,
claro,
que es tan, tan, tan rica en tantas cosas, que tu reacción tiene que ser así. Entonces, si yo pienso, me voy a pasar la canción pensando, no me va a salir nada más que mis básicos, y voy a acabar frustrado, y ya no va a querer. Pero si yo siento, escucho, hago mis movimientos, disfruto, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero de ahí a la enseñanza, no, yo no soy el único, hay mucha gente que respeto, que hace su trabajo y todo, pero el porcentaje en las academias que hoy en día están, no nada más en Puebla, en toda la República, carece de eso.
Y realmente creo que nos vamos al origen de la plática, al principio, realmente para mí, Gema, igual para toda la gente que muy amablemente lo escucha, era importante para mí que ustedes escucharan hablar al maestro Martín. Martín, perdón que te hable de ti, igual también.
Gusto.
Que realmente es muy fácil presumir lo que hace la gente, es muy fácil hablar de los logros que hemos hecho, ¿no? Pero el que ya lo escucha la gente de tu vida, experiencia, de tu voz, la técnica y la forma en cómo lo platica, realmente nos da un bagaje muy extenso de cómo impartes tus clases. Por ejemplo, una pregunta general: ¿qué es un bailarín de escenario?
Un bailarín de escenario para mí, bueno, ahí tiene como sus. Pero para mí es el que puede bailar con artistas.
¿A qué voy con esto? Pues bueno, para que ustedes más o menos dimensionen la magnitud de maestro que tenemos, el pedazo de artista que tenemos en este programa de La Patada, pues bueno, Martín ha colaborado como bailarín de escenario, por ejemplo, con Cristina Aguilera, por ejemplo, lo pongamos
sí,
así.
Tocó.
¿Qué te tocó a lo mejor? ¿El Strip Tour del 2002 o el Back to Basic del 2006?
Okay. Me tocó bailar con Cristina, o ser bailarín de escenario con ella, porque fui a un casting, este sí fue un casting,
okay.
Donde yo estaba en una escuela de modelaje y actuación en Los Ángeles. Entonces, esta escuela, parte de su actividad era mandarlos a castings, ¿no?
Sí, claro.
Y se hizo un casting para algo conmemorativo de la comunidad latina y puedo decirlo.
Sí, sí, claro,
Coca-Cola,
sí,
Lucía,
marcas,
y ya fuimos. Entonces yo fui uno de los que escogieron.
Sí, porque realmente has tenido muchas participaciones. Por ejemplo, les digo rápido, con Cristina Aguilera, por eso te preguntaba más o menos en qué época de los tours que ella había realizado, porque hay mucha gente que le encanta la música de Cristina Aguilera.
No me acuerdo en qué época, pero
si estamos hablando de 2006.
El genio en la botella estaba como...
Estamos hablando en sus inicios, a lo mejor en discografía.
Sí. E incluso, perdón que te interrumpa, incluso yo estábamos atrás y todo. ¿Y a qué hora llega? Pues la emoción, ¿no? Cristina Aguilera,
sí,
y
claro.
Todo. Y todavía no tenía ningún trabajo en el cuerpo, nada de nada.
Sí, sí, claro.
Y pues era... Es una chiquita.
Sí, no
estaba
pasa
vestida de blanco, de espaldas, y ni quien se enteraba de que había estado ahí.
Sí, claro, por ejemplo, colaboraciones con Grupo Nietzsche, que es un grupo de salsa colombiano.
Eso desde aquí, desde México.
Desde México
desde
ya.
México, sí.
Por ejemplo, con Banda Pachucos, con Melina León, que es de Puerto Rico, que realmente tiene una música muy, muy buena. Por ejemplo, con Frankie Negrón, por ejemplo, estamos hablando con el conocido Rico Suave Gerardo.
Uf.
Que era del inicio de los raps por ahí del año 2000 más
no sé
o menos.
Si se acuerden, no sé si se acuerdan de un programa que se llamaba Caliente.
Sí,
yo estuve
era
trabajando ahí.
Muy, muy famoso aquí en
México. Yo
me acuerdo que veía ese programa de adolescente y yo soñaba y decía, wow. O sea, todos tenemos
esa parte. Y ahí más o menos acotando, no tiene nada que ver ni con los años en los que hayas nacido, Gema. Porque realmente es conocimiento cultural.
Es que yo nací en 2010.
No, inclusive
pero
aunque,
no era de baile.
No, pero inclusive aunque hubieras nacido ayer, tiene que ver con el bajaje cultural de tu sociedad. En este caso, si te gusta la salsa. Sí, la verdad. Sí. Si estamos hablando a lo mejor del conocimiento cultural del país.
Mira, Caliente solo ha ido para apostar.
No, y realmente, por ejemplo.
Y de ahí salió millones, esta parte. Y por eso es que se me dio también de estar bailando. Nos hacían los llamados. Va a haber una grabación, entonces nosotros llegábamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde y llevábamos 4 o 5 cambios porque grababan también diferentes programas.
Y también me refiero a que son movimientos culturales internacionales que se dieron. Por ejemplo, cuando llega Gerardo a la industria musical, que es por
suave,
ahí del 2000, el Rico Suave, que así se le conoce, búscalo en internet por ahí cuando busques.
Rico y Suave.
Es un movimiento latino que quiso entrar en Estados Unidos para inclusive empezar a poner y levantar la música latinoamericana, sí. Que en Estados Unidos solamente era el rap o el R&B.
¿Me estás diciendo que tú eres más bailarín que yo?
No, amigo, pero
es
a lo mejor el
conocimiento
cultural que sí
los radioescuchas
tengo,
no, bueno, todavía no estábamos al aire, estábamos comentando con Martín que es muy diferente bailar a ser un bailarín, o que te guste la salsa a ser un salsero.
Sí, claro, tienes toda la razón, pero por ejemplo, en este caso, defendiendo un poquito mi punto, como comunicólogo debes de tener un bagaje de conocimiento cultural, musical, que también debe de ser amplio, ¿no? Debes de ser un melómano en un cierto momento. El rico suave a lo mejor llega en una época en la que el R&B ya estaba fuerte, pero era música llamada de negros, lo que era la música del Bronx, la música de Estados Unidos, y no pegaba a la música latina. Por eso llega Gerardo con su rico suave. Búscalo, te lo juro, busca esta canción por donde quieras en internet.
La vamos a poner, ¿no?
Vamos a tener que ponerlo de música de fondo. Bueno, participas con RBD, con Ricky Martin, con Gloria Trevi, con Sin Banderas, con Julio Preciado, maestrazo de la banda, con Alejandra Guzmán Tan Solo, con Ginny Polanco, con Ángel Lebrón, que es de los hermanos Lebrón,
No me acuerdo. No estoy seguro si tiene que ver algo con los hermanos Lebrón.
Sí, porque son como cinco ellos, que es Ángel,
pero Miguel. Pero estábamos ahí en Los Ángeles y...
Sí, porque son bastante conocidos. Por ejemplo, los originales de San Juan, que a lo mejor Gema ni los conoce.
Claro que los conoce.
Diría Oscar, ni los topo por aquí, pero...
No, buscan.
Ponte a buscar música. No.
Son de salsa.
Emma,
pues, me estás quedando mal.
Te acabas de balconear y hacer un autoharakiri tú sola aquí.
Pero esa parte la vamos a cortar, ¿no?
Y pues bueno, y quiero decir, a lo mejor participaciones de un género musical diferente a la salsa, que es con Lidia Rojas, que es música de jazz, música prácticamente le pueden llamar de cámara, más o menos.
¿Alguien hizo su tarea?
No, sí, o sea, por eso lo dije al principio del programa, realmente lo estalqué de pies a cabeza. Lidia Rojas, por ejemplo, para que la gente más o menos ubique, es como lo que hace Liz Wright, por ejemplo, en Estados Unidos, que es música completamente de jazz, cantante, búscala también en internet, tema, por favor. Tu conocimiento cultural. Y pues bueno, ¿qué hablar de tus competencias, amiga? Digo, amigo, realmente competencias muy grandes. Desde el Fusion Salsa del Fest del 2015, desde el primer lugar en Orlando del Salsa Congress Championship del 2007, campeón mundial del primer lugar en el Maya Salsa World Championship del 2007. Realmente, toda la trayectoria que tienes es muy amplia y muy grande.
Fuimos los primeros campeones de Puebla. Fuimos los primeros, no sé si ya había habido álbum anterior, pero le dimos su primer campeonato a Puebla, como compañía de baile profesional en salsa, y tuvimos ese privilegio de también hacerlo en el 2014. Con Eurosol, todavía no estaba declarado como mundial.
Sí, así
creo
es.
Creo que fueron de los últimos años casi de...
Bueno, mi estimado Martín, como bien sabemos, el tiempo al aire es muy corto.
Sí.
No sé si te quieres despedir con unas palabras. También, por favor, si gustas.
Invita a toda la gente.
Invita a toda la gente a las clases, sociales, por favor, a aprender contigo.
Ok, entonces, si hago la invitación a toda la gente, en dado caso de que quiera ir a mi academia, Latin Madness. Estamos ubicados aquí en el Boulevard Atlixco, número 3515, segundo piso, junto a la Plaza Majestic. Exactamente, en la parada del Metrobús Hospital del Niño Poblano. El número es 2224-9611-41, con un servidor. Allá pueden ir a tomar su clase muestra y creo que les va a gustar y se van a quedar. Y allá podemos aprender a bailar juntos.
Excelente. Gema, muchísimas gracias por estar en De la Patada.
Muchas gracias. Fue todo un gusto tener a mi maestro Martín aquí. Y esperemos que no sea la primera y la última vez, sino que haya algún otro programa. De hecho, va a estar invitado aquí con mi estimada Moni el día lunes.
Sí, aquí ya lo vamos a tener. Baile con salud.
Así es.
Tenemos muchos temas que tocar con este supermaestro. Va a estar muy interesante y va a venir muchas
veces. Y a toda la gente le recomendamos, por lo menos personalmente, es nunca deje bailar y baile por amor.
Excelente, pues una muy buena recomendación del maestro Martín Avendaño. Muchísimas gracias por estar en el programa de La Patada.
Al contrario, un gusto.
Y pues realmente nos tenemos que despedir de este programa. Yo soy David Martínez y con el gusto siempre de saludarlos y estar cada semana con ustedes. Y nos escuchamos aquí la próxima semana. Esto fue De La Patada, donde te damos deportes
hasta para llevar.
Nos vemos luego. Bye.